Bueno, habíamos prometido visitas y aquí está Mariú Carrera. ¿Cómo estás, Mariú? ¿Qué tal?
Bienvenida. Bien, bien, bien.
Muchas
contenta
gracias,
de haber llegado.
Bueno, le habíamos pedido el esfuerzo y Mariú cumplió. Actriz, dramaturga, escritora, docente, familiar de detenidos desaparecidos. Rubén Bravo, esposo y compañero. Uh-huh. Marcelo Carrera, hermano. Y Adriana Bonoldi, cuñada, embarazada, secuestrados, detenidos desaparecidos.
Así es.
¿Cómo hace uno para reponerse de eso, Mariú?
Yo creo que, bueno, lo he pensado mucho en realidad. Durante la dictadura y después mucho, mucho, mucho. El arte me ayudó a reflexionar sobre ese tema, a comprender, a ubicar. Y creo concretamente que en durante la dictadura lo que nos salvó, lo que nos permitió seguir, fue la lucha, estar juntos y luchar. Eso significa y significó siempre la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Mendoza, ¿no? Que en un primer tiempo no nos llamábamos así, nos llamábamos Comisión de Familiares, porque como vos sabés, decir detenidos desaparecidos o decir compañeros estaba prohibido, era peligroso y nosotros tratábamos de demostrar por todos los medios que, bueno, que no estaban en nada, digamos, era la posibilidad de sostener, creíamos nosotros en los primeros tiempos que esa era la forma de que no les hicieran daño, que no los mataran.
Claro, porque hay algo que uno analiza desde el presente las cosas.
Claro, claro.
Pero las cosas van ocurriendo y el efecto en un principio es el impacto por la detención, la desaparición y el no saber qué pasa.
Claro, y el terror, porque como vos venís diciendo en el programa, al estar todo prohibido, eso también hoy se ve distinto, pero no nos podíamos, la ciudadanía no se podía juntar más de tres personas en una esquina. Para hacer un cumpleaños había que pedir autorización a la comisaría. Es decir, nosotros hemos ido a pedir la posibilidad de dar una función en Cultura de Godoy Cruz y nos ha recibido el director de Cultura con una pistola en el escritorio. Entonces, eso son detallitos de lo que es el terrorismo de Estado. Hoy es como difícil ubicarse en aquel contexto. Y nosotros teníamos que negar porque pensábamos, ellos estarán negando todo para poder sobrevivir. Claro. Entonces nosotros hablábamos, nuestros seres queridos siempre son y serán nuestros seres queridos, pero fundamentalmente eso, ese corazón de seres queridos es porque son nuestros compañeros, son los que compartieron y comparten el camino de la lucha, el camino de concebir una posibilidad mejor para el mundo, ¿no? Con políticas más humanas, más igualitarias, más generosas, en fin, entonces.
¿Y cómo se va modificando eso? O sea, comienza la dictadura del 76, ya venía el deterioro institucional, ya había habido asesinatos, secuestros, centros clandestinos. Pero bueno, evidentemente cuando las Fuerzas Armadas se hacen cargo, todo se profundiza.
Por supuesto. Y en el tiempo vamos aceptando como salir no solamente como familiares, sino como familiares de detenidos desaparecidos. Nos vamos animando, vamos teniendo esa fuerza. Significó mucho el acompañamiento de personas en la Comisión de Familiares. Nos acompañó Rosa Marta Güero, nos acompañó el Negro Ábalos, nos acompañó Pocha Camín. Entonces fuimos aceptando y animándonos entre todos, porque la unidad que hay en familiares realmente para mí es ejemplar. Nunca hemos discutido una cuestión partidista. Siempre hemos hablado de las acciones que tenemos que hacer y buscar para hacer para hacer más efectiva la lucha, ¿no? Entonces, eso fue cambiando, nos fuimos animando y desde el primer momento fuimos juntos recorriendo todos los lugares donde reclamábamos una respuesta. Desde el obispado, que nos dijeron que no se podía gastar pólvora en Chimango, eso nos lo dijo Maresma.
El obispo del momento.
Y bueno, hasta todas las comisarías, todo el comando, la cuarta brigada, los juzgados.
Claro, algo tan difícil de imaginar, insisto en esto, porque uno cree que en ese momento había internet, que había WhatsApp. La vida era absoluta, la vida cotidiana, el minuto a minuto era totalmente distinto.
Claro. Y fíjate que nos fuimos encontrando en esta forma clandestina de no saber quién te observaba, quién te estaba tratando de entregar, digamos, no la duda que se generaba. Y entonces en una oficina, en el obispado, en algún lugar, vos encontrabas a un matrimonio grande con un niñito y entonces suponías que podía ser alguien que estaba en tu misma situación. Entonces pasabas el papelito con un teléfono, con la dirección, con todo el terror que eso podía implicar. Y así nos fuimos conociendo, así nos fuimos encontrando. Y estamos juntos hasta el día de hoy, después de 47 años. Es importante eso porque es la posibilidad de transmitir que más allá de la diversidad de pensamiento político, social, cultural, la visión que vos tengas, pero lo que es esa lucha sagrada por lo que profundamente buscás y necesitás, no, que no solamente se da en esto, ¿viste? Yo siempre pienso cuando un matrimonio, una familia tiene un niño enfermo y se junta con otros para luchar por ese tipo de cambio, de atención médica, y eso es lo más importante, ¿no?
Lo humano.
No vas a preguntar a quién va a votar usted, ¿no? Sino a qué médico fuiste, quién te ayudó.
¿Qué necesitas?
Claro.
¿Qué te podemos dar una mano?
Entonces esa ha sido la base y es lo que nosotros buscamos transmitir, que no se puede estar discutiendo banalidades cuando hay gatillo fácil, cuando hay asesinatos de mujeres en la calle, que si fueran jugadores de fútbol ya existiría una revolución absoluta mundial. Pero son mujeres las que son asesinadas diariamente, Rodrigo. Sí, entonces, sí. Son cosas muy graves y nosotros con la experiencia nuestra, ¿qué pretendemos hacer? Buscar a través de los talleres, de la educación, fundamentalmente de la educación, que se conozca lo que se vivió para que no vuelva a pasar y que aquellas luchas de hoy día estén concebidas en ese sentido de que lo que vale es luchar. ¿No? Cuando vos te das cuenta que lo que vale es luchar, que vale la pena luchar, que es justo luchar por tus derechos, que es justo ayudar al otro, que lo que es injusto es hacerte el gil cuando alguien está sufriendo. Y entonces ahí te cambia la perspectiva y encontrás otro horizonte. Otro horizonte. Morirnos nos vamos a morir todos. Ahora, que nos maten es distinto. Nos matan si consiguen que pensemos como ellos, que hagamos sus atrocidades. Nos matan si creemos en lo que ellos dicen, que hay que estar bien a pesar de todo, que se mueran los que se tengan que morir, los derechos humanos son un curro, las mujeres no sirven para nada, que se queden en su casa, podemos en latín exorcizar cualquier obra de arte porque no nos gusta. Entonces, si creemos que eso está bien, aunque estemos caminando por las calles de Mendoza, vamos muertos.
Has hecho una descripción de cosas que están pasando hoy, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de la dictadura. Y la verdad que, bueno, en lo personal soy un tanto pesimista sobre el futuro. Por lo que veo que está pasando, ¿no? Movimientos muy radicalizados de ultraderecha en Estados Unidos con Trump, con Bolsonaro en Brasil hace poco, lo mencionábamos acá también, hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Alemania por parte de grupos neonazis. O sea, hay una derecha que se ha reconfigurado y que además, una ultraderecha, que además tiene en algunos sectores de la juventud mucho sidero. Lo hablamos recién con Camila Sosa, sí, dirigente estudiantil de la Universidad Nacional de Cuyo. Y los penetran hasta fácilmente. Uno dice, bueno, pero ¿cómo? No te suena raro, no te pone a reflexionar. ¿Cómo lo ven ese fenómeno, Mariu? ¿Cómo lo analizan?
Mirá, yo considero que nosotros fuimos capaces de salir del infierno. No porque fuéramos nada extraordinario, sino porque por amor, por buscarlos, fuimos confiando en nuestras propias fuerzas. Creo, no sé si nos dábamos cuenta de todo, Rodrigo, no nos dábamos cuenta de lo que significaba la lucha. Pero estar solos en el kilómetro cero, mi mamá, mi papá, los Pérez, María Victoria Gómez de Erice, 4, 5, 6, 10, 30 personas como mucho, manifestándonos, a tener la marcha que hoy se da y es multitudinaria, significa el resultado de la enorme lucha que se ve ese día, pero que también se ve en todo lo que se hace. Yo no soy, yo soy optimista.
Está bien.
Yo soy totalmente optimista. Y no es porque no vea la realidad, sino porque creo que podemos confiar en nosotros, en la capacidad humana de transformación. Creo que es verdad que hay intentos de golpe, que está Trump, que está Bolsonaro, que está Macri, que están todos estos que son el club de los canallas, ¿no? Pero también estamos nosotros, en cada instante. Y la historia, fíjate vos que la escriben ellos en libros que se publican, en programas que se hacen, en una prensa que les es muy favorable, ¿no? Pero nosotros somos los que damos las puntadas pequeñitas, los pasos que llegan a pararse frente a los genocidas, a juzgarlos y a condenar a cadena perpetua a 5 jueces federales de esta Mendoza, que se supone retrógrada y todo esto. Mendoza no es así. Porque yo, vos, somos mendocinos.
Hay una disputa por esa Mendoza, ¿no?
Claro, obviamente. Bueno, sí, claro que la va a haber siempre.
Tal cual.
Es una lucha constante, pero hay mejoras. Hay mejoras, Rodrigo, porque en mi casa era normal para mi familia tener, para mi mamá y mi papá, tener un amigo gay. No, yo no conocí una lesbiana en aquellos tiempos. Pero hoy es normal, mal que les pese, y esos son avances de los derechos de las personas, ¿no? Hoy es normal que exista la Asociación Argentina de Actores Regional Mendoza. Rubén Bravo fue el primer secretario general de la delegación en el 75, y hasta ese momento los actores teníamos que trabajar sin ganar un peso por lo que hacíamos. Entonces, hay avances, el costo es muy grande y no debe ser así de grande. Pero la confianza en nosotros, en lo colectivo, en lo que podemos hacer diariamente, en esta tarea que vos haces, que hacen tus compañeros y compañeras, yo creo que ahí está ese punto que no permite que el tejido se corte.
Bueno, estamos con una visita especial, muy, muy querida, Mariu Carrera, actriz, dramaturga, escritora, docente, familiar de detenidos desaparecidos, reflexionando en este 24 de marzo, en este nuevo aniversario del golpe fatídico, ¿no?, que tanto daño provocó al pueblo argentino y que sigue provocando. Seguimos dialogando con Mariu Carrera, actriz, dramaturga, escritora, docente, familiar de detenidos desaparecidos. Bueno, Mariu, me encanta el optimismo, lo contagiás, dan ganas de seguir.
Ojalá.
Cuando uno está ese dicho, ¿no? Que cuando uno siente dudas, algunos dicen, bueno, hay que leer La Nación para ver dónde me paro enfrente, el diario La Nación. Uh-huh. Hay otros que decimos, bueno, dónde se paran las abuelas, las madres, los familiares, para saber dónde tengo que estar, ¿no? Claro. Qué cosas, de cómo ver la realidad, la coyuntura en determinados momentos, ¿no? Porque bueno, la sabiduría de haber, como dijiste recién, que esa frase, nosotros fuimos capaces de salir del infierno. Entonces, ese aprendizaje y haber sentido el límite, creo yo, ¿no? De la existencia humana, porque eso fue lo que hizo la dictadura, llevarnos a ese límite, que nosotros en democracia no lo hemos vivido. Pero durante el macrismo, aquí en esta radio, se vivieron cosas muy fuertes, y en algún punto esa censura de la que hablaba Baglietto recién se sintió en carne propia. Entonces uno dice, wow, yo creí que esto en democracia no lo iba a vivir. Por eso es tan valioso el mensaje de que hay que seguir y que en realidad la vida es eso, ¿no?
Claro. Sí. Yo creo, García Linera, el ex vicepresidente Álvaro de Bolivia, él dice eso, ¿viste? Y yo lo dialogo a eso, no es que lo siga García Linera, sino que a mí me parece que es así. Él dice que la vida es luchar, caer y levantarse, luchar, caer y levantarse, es eso. Pero es en todo. Hay veces que yo pienso, Rodrigo, que cuando uno ve desde afuera a las abuelas, a las madres, a los familiares, entonces es como que se pone en un lugar que es cierto, es una lucha que ha sido y es grandiosa. Pero también es grandiosa la lucha que le toca a cualquier vecino, a cualquiera de nosotros, en un momento difícil, en una circunstancia difícil. Que uno puede pensar, la flauta, yo luché en esto. Yo estoy sosteniendo a este hijito mío. ¿Qué papá, qué mamá, qué tía, qué tío, qué abuela no defiende hoy a su niño en la escuela? En si alguien le hace algo, ¿cómo no lo va a salir a buscar, ¿no? Entonces, es como hay una especie de admiración que a mí no me parece correcta, porque entonces pareciera que esos pudieron luchar. Y resulta que todos estamos luchando todos los días de la vida para llegar acá a las 6 de la mañana y hacer un programa. Entonces, eso es un valor que tienen. Mira, yo lo escuchaba recién a Nino Bonoldi en ese audio. Y claro, el Nino tenía 21 años o menos a lo mejor. Estaba estudiando. Le secuestran a su hermana, a su amigo que era mi hermano Marcelo. Y nos juntamos en un tiempo, no nos conocíamos prácticamente. Yo tenía una militancia que ahora creo que tengo una militancia mucho más grande que en aquel tiempo, pero bueno, nos encontramos con él, con la Dede, con los otros familiares, y mirá lo que hoy es el Nino, ¿no? Y el trabajo que hace, y esas mujeres que siempre lo dicen las madres, éramos amas de casa, mi mamá era una ama de casa, ¿no? Las abuelas, pero yo hoy, que soy abuela, entonces comprendo de otra manera qué pasa con una persona que le llevan a su hija embarazada y entonces sale a buscar a su nieto. Y lo encuentra, Rodrigo, encuentra las maneras de llegar a la ciencia para que se encuentre a través del ADN. Busca, encuentra, lucha.
Crea en el camino.
Crea. Esa es la capacidad humana, no es la capacidad de un grupo. A cada persona le toca algo, todos tenemos algo. Está mal para mí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está bueno decir, ¿sabes qué está bueno decir? Me lo dijo a mí alguien, si ella pudo, usted puede. Fíjate que yo estaba por cobrar la jubilación de mi mamá en el banco de Godoy Cruz. Un señor se sienta al lado, yo no tenía ganas de hablar ese día. Y me enfrasco en un libro, me pongo a leer y me dice, ¿le gusta leer? Oh, digo yo, sí, estaba leyendo La Guerra y la Paz, ni me fijaba, ¿viste? ¿Y por qué le gusta leer ese libro? Porque habla de la lucha de los pueblos, digo yo. Ah, ¿a usted le gusta eso? Sí, y yo le largo todo el verso, estaba muy en baja. Entonces digo, sí, pero la gente no comprende lo que es el teatro, le digo todo, ¿viste? Y me dice, usted tiene que pensar, ¿usted ha visto a Mirtha Legrand?
Uh-huh. Uy.
Usted tiene que pensar, si ella pudo, usted puede. Uh-huh. Y yo le digo, sí, pero yo no quiero ser Mirtha Legrand. No, me dice, sí, yo sé que usted no quiere ser Mirtha Legrand. Pero si ella pudo en lo suyo, usted puede en lo suyo. Mira, yo me fui con eso y me junté con Lorena Pereira y dijimos, vamos a hacer una escuela de formación actoral. Y de ahí surgió la primera escuela popular de teatro. Entonces, es decir, poder ver la lucha de las personas, cualquier lucha, hasta la lucha de los cretinos. Si ellos pueden, nosotros podemos. Nosotros podemos en lo nuestro. Nosotros no tenemos que aflojar un solo instante de lucha. Y entonces te cambia la perspectiva. Uh-huh. Te sentís que podés canalizar esa fuerza. Y por otro lado, Rodrigo, los compañeros y las compañeras están a nuestro lado siempre. Las compañeras como Sofía D'Andrea, como la Susi Muñoz, como el Negro Ávalo, como Sebastián
Moro,
están a nuestro lado, no pueden estar en otro lugar. Y entonces esa fuerza hay que dejarla pasar a las cosas cotidianas, a tomar mate, a charlar, a inventar un nuevo programa, un nuevo proyecto, una nueva forma de decir las cosas, un nuevo acercamiento, una nueva potencia para decir, de acá no pasan, llegaron hasta acá, pero de acá no pasan. Porque no estamos solos, porque ese es el descubrimiento para poder salir del infierno, que ellos, ellas, comparten la vida. No son una entidad, como dijo aquel canalla, ¿no? No son una entidad, no son cualquier cosa, son nuestros seres queridos, son nuestros compañeros y compañeras.
Yo siempre trato de rescatarlo aquí en la radio y bueno, cuando tengo posibilidades lo digo, ¿no? Que la Argentina, que es un país tan golpeado, incluso por su propia clase dirigente, que habla mal de su propio país afuera, ¿no? Y es un país tan extraordinario por este tipo de ejemplos que mencionabas, Mario, ¿no? O sea, la Argentina ha condenado a la cúpula militar y a aquellos que llevaron adelante de forma práctica el terrorismo de Estado. Uh-huh. Y condenó a jueces que fueron parte civil, ¿no? Uh-huh. Y lo ha hecho acá en Mendoza.
Claro.
Entonces es a veces perdemos perspectiva, ¿no? De la magnitud que tiene haber conseguido eso, ¿no?
Claro, perdemos perspectiva de lo que se pudo lograr, que lo logró gente común, puesta en circunstancias extraordinarias, y que ¿qué quiere decir eso? Que más allá de estar aterrorizado, salías igual. Y vos, más allá de estar cansado, cuidas a tu hijo, a tu hija. Y estás cansado y venís a trabajar. Y estás harto y estás enfermo y estás... Y lo haces. Entonces, esa capacidad es la que no pueden vencer. Por eso, no es verdad que nos maten. Nosotros nos morimos cuando se nos da la gana.
Bueno, esta tarde hay una concentración y una marcha que, como desde hace muchos años, es una marcha que tiene un músculo impresionante y que va creciendo y que cada vez se ve más gente y más juventud y más niños y más familia.
Sí.
¿Cómo convocamos esa marcha?
Y convocamos con todo el corazón. Tenemos que estar todos. Todos y todas tenemos que estar, porque todos, a todos nos toca la memoria, la verdad y la justicia. Desde aquellos años hasta el presente y para que el futuro sea realmente digno de ser vivido.
Ha sido un placer, como siempre, Mariu. Muchísimas gracias por haberte venido a tomar unos mates aquí al Estudio de Radio Nacional.
Gracias a vos.
Bueno, te queremos mucho, sabelo. Y bueno, y para aquel que no lo haya visto, puede ver Cuadro 33, un documental que hicimos hace unos años donde está expresada la lucha tuya y de Isabel para encontrar restos de detenidos desaparecidos en ese lugar Que está acá nomás, en el cementerio de la capital, el cuadro 33, donde la dictadura, entre otras cosas, intentó hacer desaparecer a los compañeros y compañeras, y allí fueron identificados algunos restos a través de la tarea del equipo argentino de antropología forense, ¿no?
Exactamente, esa es una parte importantísima de nuestra historia, y además saber que está muy avanzado el proyecto que presentó el Nino Bonoldi, uh-huh, para hacer de ese lugar un espacio, un pequeño parque de la memoria.
Extraordinario. Gracias, Mariu, nuevamente.
A vos, gracias.
Mariu Carrera, actriz, dramaturga, escritora, docente, familiar de detenidos desaparecidos, estuvo aquí compartiendo, reflexionando, ¿no?, dándonos fuerzas para seguir en este 24 de marzo.